La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Cinco y cinco de la tarde de este lunes 19 de mayo. Y hoy ponemos la vista en un momento crucial de nuestra historia. La Segunda República, un tiempo breve pero intenso que marcó un antes y un después en la política vasca. En este periodo el nacionalismo vasco vivió una etapa de gran crecimiento y consolidación, tanto social como política, convirtiéndose por primera vez en la fuerza mayoritaria en Euskadi. En el marco de ciclo de conferencias, Un Pueblo en Marcha, el 130 aniversario del Partido Nacionalista Vasco, organizado por la Fundación Sabino Arana, el próximo 22 de mayo, jueves, el catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, Mikel Aizpuru, ofrecerá una charla titulada El nacionalismo vasco en la Segunda República, partidos, estructuras, movimientos. Será a las 7 de la tarde en la sede de esta fundación y en la segunda ponencia de este interesante ciclo. Hoy nos acompaña en el programa para adelantarnos algunas claves de su intervención y ayudarnos a entender mejor ese periodo apasionante. Arratsaldeon, buenas tardes, Mikel.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues lo primero, esa conferencia que se titula El nacionalismo vasco en la Segunda República, partidos, estructuras y movimientos. Mikel, ¿qué define para ti ese momento histórico que fue la Segunda República en Euskadi y por qué lo consideras un periodo corto pero intenso?
Bueno, porque como pasó también en otros muchos lugares de Europa, en muy pocos años, 5 años prácticamente, pues se suceden una serie de acontecimientos y de procesos que se aceleraron en el tiempo y fueron suponiendo cambios muy importantes en la situación político y social de cada lugar. Pues el nazismo en Alemania, la ocupación de China por parte de Japón, la guerra de Etiopía, la Segunda República en España y en el caso vasco, tú lo has explicado muy bien. En los años de la República, el nacionalismo vasco se convirtió por primera vez en la fuerza más importante de Euskadi. Y al mismo tiempo, y por eso en el título he puesto la palabra partidos, coexistieron al mismo tiempo varias opciones nacionalistas. Antes sí había habido una escisión en el año 21 entre moderados y radicales, pero en el caso de la Segunda República ya hay motivos no solamente estratégicos, sino también políticos ideológicos, laicismo, aparece Acción Nacionalista Vasca. El año 34 luego Yagui también se separa del tronco central del Partido Nacionalista Vasco y por lo tanto nos encontramos con un panorama, por una parte, digamos, de importancia del nacionalismo,
¿sí?,
pero por otro lado también diversificación del nacionalismo, de la fuerza nacionalista.
Claro, hablas de una época dorada para el nacionalismo vasco, en este sentido en el que hablas, ¿no? ¿Qué avances o logros destacarías durante estos años específicamente?
Yo creo que sí, al elegir el título he puesto partidos, movimientos, estructuras, movimientos porque el nacionalismo, no solamente el nacionalismo vasco, también el Partido Socialista o el carlismo, son algo más que un partido. Son digamos, movimientos, comunidades que intentan englobar al máximo de gente posible. Y no solamente en lo que se refiere a una campaña electoral, sino en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Claro.
Entonces, en el caso del nacionalismo vasco, pues hay organizaciones de gaztetxos, para los críos, hay organizaciones de macumes, hay grupos de deportistas, de ciclistas, de montañeros, grupos de teatro, se crean... las ikastolas empiezan a difundirse de una forma muy amplia. Hay un grupo de comunicación muy amplio en torno al nacionalismo vasco. Y eso permite a una persona vivir dentro del nacionalismo de una forma mucho más acusada que lo que supuso pues en los años entre la muerte de Sabino Arana y 1932.
También uno de los fenómenos más llamativos fue la expansión de los batxokis como espacios de vida social, cultural y política. ¿Qué papel jugaron en la consolidación del nacionalismo?
Es muy importante porque en un momento en que la administración pública era mucho más limitada que en la actualidad, los batropíes, en el caso del nacionalismo, se convirtieron en el espacio donde desarrollar toda una serie de actividades que hoy en día se desarrollarían pues en una casa de cultura o en una biblioteca municipal. Entonces, el batropié no solamente es el lugar donde se reúnen los nacionalistas, sino se desarrollan todo tipo de actividades, desde clases de dibujo hasta grupos de danza, de teatro, orfeones, cursillos de cocina, reuniones de macumes para preparar canastillas para los recién nacidos, de los hijos de los afiliados, etcétera. Es un lugar de reunión fundamental.
Claro, hablamos de vida social, cultural y política también, ¿no?
Eso es.
Nos has comentado que el Partido Nacionalista Vasco desarrolla pues una auténtica comunidad política. ¿Qué nos dicen los datos de afiliación o participación sobre esa capacidad de movilización?
Bueno, una de las paradojas que tenemos es que, claro, aunque la Segunda República dura hasta el 39, formalmente, pero a partir del 36, con la Guerra Civil, digamos, hablamos de una fase nueva, ¿no? Y el problema que tenemos es que, en esa fase, aparte de todo el dramatismo de la guerra, uno de los problemas que tenemos es la desaparición de la mayor parte de la documentación.
Ya.
Entonces, tenemos cifras aproximadas. Yo creo que están un poco exageradas, porque hablan, para Bilbao hablan de 20.000, 30.000 afiliados, entre afiliados del partido, afiliados a la juventud, afiliados a macumes, grupos de mendicos sales y demás. Pero sí es muy patente, y es un fenómeno que afecta, desde luego, yo creo que a casi toda Europa, es que es un periodo de intensa movilización social. No los 5 años de la República, porque ahí también hay vaivenes, hay momentos en los cuales esa movilización es muy intensa, sobre todo al comienzo de la Segunda República, luego decrece. Pero sí es claro que hay una movilización muy importante, y eso deja luego, digamos, un rescoldo que en los años del franquismo, o incluso después de la muerte de Franco, pues vuelve a encenderse.
Ya. Hablas de la Segunda República, que fue también un momento de muchas tensiones internas. ¿Cuáles fueron los principales debates o divisiones dentro del movimiento nacionalista vasco durante esos años?
Bueno, yo creo que yo marcaría tres, ¿no? Al comienzo de la Segunda República parecía que tendría importancia, pero que luego no tuvo tanto, que fue la cuestión del laicismo.
¿Sí?
Y entonces ahí, ya el año antes de propiamente de la República, se produce una escisión y se crea Acción Nacionalista Vasca como un partido laico. Pero, digamos, el tronco fundamental del nacionalismo es un nacionalismo católico durante toda la República. Ese es uno de los debates. El segundo debate es sobre el estatuto.
El
nacionalismo vasco, digamos, no solo, pero es el líder del movimiento autonomista, y hay algunos grupos menores, el Yagi-Yagi, que están en contra de esa, digamos, vertiente autonomista y plantean una vía independentista.
Sí, sí. La religión, el espacio.
El Yagi nunca se presentó a unas elecciones. Entonces, no sabemos verdaderamente cuál es su fuerza. Y en tercer lugar, tendríamos el campo social, en el cual pues tendríamos, por una parte, un crecimiento muy importante de la STV y la aparición de asociaciones tanto de campesinos, de baserritarras, que planteaban fundamentalmente dos cuestiones. Uno, la propiedad de los caseríos, porque en aquella época la mayor parte de los caseros eran arrendatarios. Y por otra parte, crear círculos de comercialización que evitase los intermediarios. Y también se crean asociaciones de arrantzales. También pues para defender a los pescadores, que eran uno de los sectores que peor vivían en aquella época.
Qué interesante, porque claro, la mirada desde hoy es tan diferente que casi nos tenemos que poner en contexto, ¿no? Y ubicarnos en aquella época. ¿En qué medida el contexto europeo de los años 30 influyó en las propuestas o en la estrategia del nacionalismo vasco? ¿Hubo, no sé si paralelismos o influencias con otros movimientos nacionalistas?
Sí, porque yo creo que todos los movimientos nacionalistas suelen mirar a su alrededor para encontrar las referencias. Eso no quiere decir que luego los imiten constantemente, ¿no? Pero de hecho, en el segundo ABR1, el ABR1 de Donosti del año 1933, el lema es Euskadi Europa. Invitan a venir a Donosti a una serie de representantes de movimientos nacionalistas europeos, porque ellos consideran que, bueno, pueden ser un referente, ¿no? Y yo creo que ahora es muy, entre comillas, es muy desconocido para nosotros, pero, por ejemplo, el movimiento checo es muy, que consiguió la independencia a finales de 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, uh-huh. Es un referente para el nacionalismo vasco, porque todos esos elementos que hemos comentado de batzokis, grupos de deportistas, asociaciones musicales y demás, pues también los vivió el movimiento checo 20 o 30 años antes, ¿no? O el movimiento irlandés, en el terreno social, el catolicismo belga también es un referente para el nacionalismo vasco. Sí, hay una mirada constante hacia el exterior para encontrar un modelo propio, ¿no? Diferente de las dos grandes corrientes que en aquellos años agitaban la política española, ¿no? Digamos, la izquierda más o menos radical, y la derecha pues también cada vez más radical, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que es importante esta mirada al pasado para comprender el presente, porque, pues, como decimos, ¿no?, siempre hay un legado que se deja pues con esa perspectiva, ¿no? No sé, un poco por cerrar un poco y no contar todo lo que vas a después relatar, ¿no?, en esa conferencia. Se trata de animar a la gente, no de desvelarle ya todas las cuestiones y que diga, bueno, como ya me lo sé, no voy. Pues al contrario. Mirando con perspectiva, ¿qué legado dejó aquella experiencia republicana en el nacionalismo vasco posterior, incluso durante el franquismo o la transición?
Yo creo que los principales legados fueron, por una parte, la existencia, digamos, de una comunidad. Digamos, la Segunda República ayudó a crear una comunidad nacionalista que supo mantenerse durante el franquismo. Uh-huh. Aquellos, digamos, partidos que simplemente se limitaban a presentarse a las elecciones y a gestionar la política, esos partidos, no los partidos republicanos, dicho de otra forma, esos partidos desaparecieron con el franquismo, por la represión, y no fueron capaces de crear cauces de organización al margen de la vida pública. Entonces, el nacionalismo sí lo supo hacer, el Partido Comunista también, de otra forma, pero también lo supo hacer, los socialistas menos, pero tal vez también, pero el resto fue desapareciendo. Y luego, el segundo aporte de la Segunda República es que genera digamos, una experiencia política que luego marcó la transición. Uh-huh. Es decir, el PNV, aunque pasaron 40 años, y a veces 40 años nos parece que son muchos, buena parte de los dirigentes del PNV de la Segunda República vivían en 1977. Juana Julia Guerra, Irujo, Leizaola, y ellos tenían muy claro cuál había sido la experiencia del 31 y no querían repetirla.
Uh-huh. Lo que está claro es que, bueno, pues la densa representación nacionalista en las localidades vascas, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa, y en la vida cotidiana de los habitantes, creo esa movilización, ¿no?, tan grande, con bases jetzales, cuando la situación así lo requería. Esa consolidación comienza con este encuentro, ¿no?, con esta necesidad de encuentro cultural, social, político, y se arraiga hasta tal punto que se cumplen 130 años, ¿no?
Eso es, sí. Sí, porque además sucede que en aquellos años, digamos, el nacionalismo es una fuerza muy importante, pero no existe el gobierno vasco. Uh-huh. Las diputaciones están gestionadas por gestoras y no hay elecciones para las diputaciones. Entonces, el nacionalismo vasco no es un partido de gobierno en aquella época. Entonces, uh-huh. No tiene opciones de gobernar. Entonces, es un partido, digamos, mucho más político, mucho más de agitación o de estrategia que de gestión. Que hoy en día, después de 40 años de régimen democrático, el PNV es fundamentalmente un partido de gestión. En los años de la República, entre comillas, no tiene que gestionar.
Claro. Bueno, pues un repaso precisamente, ¿no?, a esta etapa que en el marco, como decíamos, de las conferencias Un Pueblo en Marcha, 130 aniversario del Partido Nacionalista Vasco, organizado por Fundación Sabino Arana, llevará a cabo esta conferencia este jueves, el próximo jueves 22 de mayo, por el catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, Mikel Aizpuru. Y la charla tiene el título de Nacionalismo Vasco en la Segunda República, partidos, estructuras y movimientos. Será a las 7 de la tarde en la sede de la Fundación y es la segunda ponencia bajo el título que comentábamos de los 130 años del Partido Nacionalista Vasco. No sé si quieres dar alguna pista más, aunque yo creo que hemos hecho un buen desarrollo, ¿no? Para animar a la gente que nos escucha, si quiere saber más sobre este periodo, ¿no?, en el que el nacionalismo vasco pues se desarrolló en la Segunda República. Mikel, una invitación tuya, ¿eh? siempre viene bien.
No, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Yo creo que hay un recuerdo de lo que pasó en la Segunda República, pero digamos, porque buena parte de la población vasca, pues aunque no lo haya vivido, pero sus padres, sus madres sí lo vivieron. Pero el recuerdo muchas veces es un recuerdo difuso, o sea, uno se recuerda las cosas mejores y hace falta una visión de conjunto que recuerde también lo que era la Segunda República en su conjunto, no solamente digamos aquellos elementos más gratos o que parece que se pueden reproducir hoy en día. Hay muchas cosas de los años de la República que hoy en día pues, serían imposibles.
Lo que está claro es que habrá tema para conversar y dialogar, incluso hacer preguntas, ¿no?, a aquellas personas que les interese tener más datos o más información y que aprovechen esa oportunidad a través de Mikel Aizpuru, que es catedrático de Historia Contemporánea en la UPV y que ofrece esta charla, como decimos, el próximo jueves, día 22, a las 7 de la tarde, en la Fundación Sabino Arana. Pues eskerrik asko, Mikel.
A vosotros.
Gracias por acompañarnos, por adentrarnos en estos retazos de la historia que son tan importantes para, bueno, para tener toda la información posible, para reestructurar aquellos años, para recordarlos, ¿no?, y saber que de aquellos tiempos somos lo que somos hoy en día, ¿no?
Eso es, sí.
Pues eskerrik asko, Mikel.
Vale, a vosotros.
Agur.
Agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Irrintzi bat entzunda goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fastistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari dano geurea berria zaintzen. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Gurea berri laztanak dei egin dauskuta, guazen gudari danok izkiluak hartuta. Arratiaren borroka izan da intxortan, molata errekete gelditu dira bertan. Ikurriña goigoian daukagu zabalik, ez da inor munduan eratxiko da benik. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Naizta etorri mola tamilarrekete, ez da inor sartuko bizirigaren arte. Agurrin txorta maite gomuta garria, Arratiako mutilen garaitzaren tokia. Ez da sartuko inor ez Euskal Herrian, Eusko gudariren batzutik dagon artian.
Onda Vasca Conecta.